Y esta semana hemos conocido una noticia impactante que podría cambiar el futuro de la medicina preventiva. Los científicos que han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de predecir el riesgo de desarrollar más de 1,000 enfermedades distintas utilizando información genética y datos médicos del paciente. Una innovación que no solo mejora la precisión del diagnóstico temprano, sino que también abre la puerta a tratamientos personalizados antes de que aparezcan los primeros síntomas. Enseguida hablamos de qué tipo de enfermedades con Marcos Pérez, director de los Museos Científicos Coruñeses. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, digamos que la IA, ¿no?, bien utilizada, lo comentábamos ahora fuera de micrófono, ¿cuántos caminos nos puede abrir? Y yo pregunto, ¿es el camino a la medicina de la precisión? ¿El futuro de la medicina pasa por ahí?
No lo sé, pero desde luego la inteligencia artificial forma parte del mejor futuro de la medicina, sobre todo cuando, como en este caso, ayuda a la salud de toda la población y no solo de aquel que pueda pagarla.
Claro. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque todas estas aplicaciones de IA o todas estas modos de predicción, ¿afectarán a todos por igual o no? Claro.
Bueno, la noticia de hoy es que antes podías tener un modelo de inteligencia artificial que calculaba riesgo, por ejemplo, de enfermedad cardíaca o de algún tipo de cáncer, pero eran modelos aislados. Este modelo lo que hace es, te da el riesgo de desarrollar hasta 1,000 enfermedades y proyecta ese riesgo no solo ahí, sino a 20 años vista. Es decir, según tu estilo de vida, las enfermedades que ya has padecido, sí, tu historial médico, tu condición socioeconómica, etcétera, pues te da una proyección de cuáles son los mayores riesgos. Y esto interesa al conjunto de la población, porque esto no estamos hablando de medicina personalizada, estamos hablando de salud pública.
Ah, vale.
Es decir, imagínate que con datos de ese tipo un gobierno puede decidir, vamos a hacer campañas de prevención de esto, porque esto en este momento es un riesgo grande, o vamos a cambiar, yo qué sé, cualquier tipo de política pública que contribuya a mejorar la salud de toda la gente.
Marcos, estamos hablando de una noticia que tiene base científica. De hecho, se ha publicado en la revista Nature, es decir, hay que tomársela muy en serio. Y lo que sí me da a mí la sensación es de que cada vez va a haber más un diálogo entre el conocimiento humano y el poder del aprendizaje automático, ¿no? Combinando esas dos fuerzas, ¿a dónde iremos a parar? ¿A dónde irá a parar el futuro de la medicina, ¿no?
Bueno, en buena
o de la humanidad.
En una parte ya estamos ahí, ¿no? Las inteligencias artificiales han demostrado que son muy buenas en algunas cosas que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, interpretando imágenes que utilizamos para el diagnóstico, como las radiografías.
Sí.
Una máquina puede procesar un montón de radiografías mucho más rápido que cualquier humano y esperamos que en el futuro pues se vaya puliendo esa interpretación y ese diagnóstico pues se haga más rápido y mejor. También, y esto hay algún investigador aquí en Coruña que lo ha hecho muy bien, en el desarrollo de fármacos nuevos. Se utiliza inteligencia artificial para diseñar nuevas moléculas que pueden utilizarse como medicamentos. Claro, aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Como decía antes, aquí estamos hablando de que a este modelo lo que se hizo, se entrenó el modelo, que funciona un poco como ChatGPT, ¿no? Te damos un montón de información que aparece junta. Tú encuentras patrones y luego los utilizamos para crear información nueva. Es un modelo generativo.
Sí.
Entonces, esto se alimentó con casi 500,000 de pacientes ingleses.
Blancos. A mí me llama la atención que todos blancos.
No todos blancos, pero hay un sesgo ahí que pasa mucho con las inteligencias artificiales, que es si tú alimentas tu modelo, lo entrenas con datos sesgados, obtendrás resultados sesgados. Y en este caso el sesgo no es solo de raza, hay un sesgo también de edad, porque estos datos que venían de Inglaterra son pacientes entre 40 y 70 años, ¿no? Entonces estamos dejando fuera un montón de enfermedades que se manifiestan a edades más tempranas, por ejemplo. Entonces, se entrena este modelo con estos datos y luego se procesa y se mira si los resultados cuadran con otra población distinta, que en este caso son 2,000,000 de pacientes de Dinamarca, de quien se conoce anonimizada su historial médico. Y se ve que las predicciones del modelo se ajustan muy bien a lo que ha ocurrido en Dinamarca. Entonces, y además con 1,000 enfermedades.
Sí.
No, ya no solo que estés buscando una cosa muy particular, es que te da como una visión de conjunto de los problemas a futuro de una población entera. Y esto, claro, ¿hoy tiene alguna aplicación práctica? Hoy no, pero pronto seguramente la tenga.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. Claro, se ha publicado ya en Nature, con lo cual, es decir, ya se supone que le han dado el visto bueno. ¿En cuánto tiempo puede estar, una vez que se publica en una revista científica, una investigación de este tipo?
Bueno, pues depende un poco de qué tipo de investigación. Cuando hablamos de un medicamento, pues ahí tienes que hacer unas pruebas clínicas, sí, unos ensayos, hay varias tiendas de ensayos y ahí pasan años.
¿Pero en este caso?
Yo creo que esto es mucho más rápido. Esto es un modelo que funciona, se harán más pruebas para ver qué es bueno y yo creo que en poco tiempo se puede empezar a utilizar.
Bueno, empezábamos hablando en esta edición de La Ventana de las Rías con el doctor Venancio Chantada sobre la evolución de la medicina. Él nos contaba cómo había evolucionado en 45 años. Madre mía, no me quiero imaginar dentro de 45 años lo que pasará. Marcos Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos a la Curiociencia el próximo jueves.
Hasta la semana que viene.
Señoras, señores, nosotros también nos vamos. Gracias por la compañía. Hasta mañana.